Cuando hablamos de la venida de Cristo, San Pablo habla de que es una esperanza consoladora en el capítulo 4, del versículo 13 hasta al final. Y por eso cuando hablamos de que Cristo viene, habrá de venir, debe de ser una motivación muy grande para vivir vidas diferentes. Sabemos que el tiempo se acaba. Para los que están aquí en esta hora y han pasado de los 30 ya a sus 40, se dan cuenta cómo que el tiempo, los días ya no tienen 24 horas, como que ahora tienen 12. El tiempo parece que se reduce, no se reduce, es el mismo, pero hay ese sentir en el proceso de nuestra vida que cada vez nos hace más y más dependientes de la eternidad, de Dios. Y mientras llega ese momento, cuando estemos cara a cara frente a Él, esa esperanza que es consoladora, esa esperanza debe de ser una esperanza purificadora mientras estamos aquí en la tierra. Y continuamos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, lo que dejamos pendiente sobre este mismo tema: esperanza de Cristo es una esperanza purificadora. Versículos desde el capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 12. Y la última vez que estuvimos en este capítulo, el tema es, el tópico de estos pasajes es la conveniente forma de conducirse y de agradar a Dios de los que esperan a Cristo. ¿Cuál o cuáles son las formas convenientes de conducirse y agradar a Dios de aquellos que esperan a Cristo? Y vimos, en primer lugar, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En segundo lugar, vimos la pureza sexual. Y cuando hablábamos sobre la voluntad de Dios, aprendimos que la exigencia de Dios de nuestra conveniente forma de conducirnos y agradarlo a Él aquí en la tierra es viviendo a la luz de su voluntad. ¿Y por qué de esta clase de exigencias? Miramos lo que dice el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. La extensión dice en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas son cubiertas nuestro andar. Nuestra conveniente forma de conducirnos y agradar a Dios debe de ser en todas las áreas de nuestra vida una vida de santificación, una vida de santidad. Hablamos de la pureza sexual. Dijimos que debemos de cuidar nuestra mirada, nuestra vista, porque primero comienza allí. Según Mateo 5, creo, verso 28, dice que cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mirando se inicia. Pero luego hablamos también de nuestro vocabulario. Según Efesios, el capítulo 5, hablábamos sobre, Dios dice que ni aún se nombre este tipo de palabras, este tipo de conversaciones, no debe de existir entre los santos un vocabulario que lleva ese lenguaje incitante, provocativo, que nos va a guiar hacia la impureza sexual, que es el capítulo 7 de Corintios. Recuerdan que miramos, tocar en tercer lugar, miramos, hablamos y tocar a la mujer. Primera de Corintios 7, hablamos sobre esas cosas. Ahora, esto es muy importante sobre esta segunda parte, porque dice Primera de Corintios 6 que el que peca contra su propio cuerpo, habla haciendo referencia a esto, Dios quiere ser glorificado a través de nuestro cuerpo, dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Cuando se comete y cae uno en la impureza sexual, privamos a Dios de la gloria que debe de recibir por medio de nuestro cuerpo. Y cuando hacemos esto, ¿cómo es posible quererle darle gloria a Dios por medio del cuerpo de Cristo, su iglesia, si no somos capaces de glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo? No podemos glorificar a Dios en su cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, porque estamos pecando, cayendo en la impureza sexual. Es por eso los requisitos tan rígidos para los líderes de la iglesia. Dice, si no puedes gobernar tu propio cuerpo, no puedes gobernar tu propio cuerpo, lo que tienes bajo tu control con la ayuda de Dios, no puedes tratar con ello. Oye, tu casa va a ser difícil, la iglesia peor, imposible. Es por eso la rigidez de este tipo de demandas que presenta Dios. Entonces, hoy en esta mañana entramos y miraremos las otras dos partes de esta serie de la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios, de aquellos que esperan a Cristo. Y número tres es, tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. Capítulo 4, ahí donde estamos, en Tesalonicenses. Ya hicimos referencia un poco, pero ahora directamente el pasaje nos lleva allí. Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Escuche, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y da la razón. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esto no es una cosa ligera. Según el lenguaje que Dios usa aquí, es algo grave. Tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. ¿Por qué una reacción tan intensa de Dios? Diríamos, ¿por qué tanto alboroto nada más porque no me llevo bien con un hermano o una hermana? ¿Por qué tan intensa la reacción de Dios? Bueno, él da algunas razones en la Escritura. La gravedad es notable por algunas razones que nos presenta la Escritura. Dice que somos hermanos, simplemente porque somos hermanos, dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esta es la razón primordial, somos hermanos. Ahora, entre hermanos en biológicos, en la carne, pueden ser mentirosos, sí, los hay, los hermanos se engañan mutuamente, mienten los unos a los otros entre hermanos, porque no han visto la gravedad que hay en ello. Entonces dice el Señor, porque somos hermanos, porque tenemos al mismo Padre, si somos hermanos tenemos al mismo Padre, no debemos agraviarnos ni engañarnos. ¿Cómo es posible que yo venga y ore y que diga, Padre nuestro, y usted está sentado a mi lado y está orando igual, Padre nuestro, y las relaciones están fracturadas entre hermanos? No es posible, no es admisible esto, es grave delante de los ojos de Dios. Por eso atrae la venganza de Él. Pertenecemos a la misma familia. Es otra razón, dice Gálatas 6:10, nos llama la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Efesios 2:19 dice que somos la familia de Dios. Somos una familia. Por eso no debe agraviarse ni engañarse entre la familia. Somos la familia. Ahora, otra vez, Puede haber engaño en la familia biológica, aquí en la tierra, la familia, el papá, la esposa, los hijos, puede haber engaño, puede haber agravio y todo eso, lo que quiera. Pero no se ve la gravedad porque no lo hemos considerado a la luz de la Escritura. Es grave. La familia de Dios, la familia de la fe. Pertenecemos a la misma familia. Estamos destinados a pasar la eternidad juntos. Somos una familia indisoluble, una relación que no se puede disolver. Efesios los llama, y Apocalipsis, la familia en los cielos. La relación que tendremos en la eternidad. Es muy grave, por eso dice el versículo 6, tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. Estas son las razones. Y dice dos acciones que son inadmisibles entre hermanos. El engaño está prohibido. Fíjese lo que dice Colosenses ahí adelante. Colosenses capítulo 3. Bueno, les digo adelante, está en el capítulo 3, ahí atrás, una página antes. 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros. La carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. No debemos de mentirnos los unos a los otros. Efesios 4, ahí en la carta también que Pablo escribe, capítulo 4, da la misma amonestación. Si lo tiene, 4, versículo 25. Escuche lo que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno. Mi hermano, este es el trato que debe de haber. Ahora, este es el ideal de Dios. Este es el ideal de Dios, de su iglesia. Debe haber tal integridad en nuestra relación que debemos de ser incapaces de engañar a mi hermano o a mi hermana. Debe de haber la pulcritud de nuestro lenguaje, que debe de haber credibilidad. Cuando usted habla con alguien, le dice a la otra persona: ¿de veras? ¿Me estás diciendo la verdad? Bueno, no debemos llegar allí. Cuando hay la credibilidad, tú sí, sí, es sí, y tú no, es no. No necesitamos más argumentos para que nuestra palabra tenga peso para ser creíble. No debe de haber la mentira. O a veces hay verdades a medias, medias verdades. Somos tan astutos por el pecado que podemos eludir la verdad dándole vuelta, o medias verdades, o callarnos, desviar la conversación. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando nos enfrentamos a ella, es difícil que nuestra reacción. Vemos fácilmente y rápidamente que va a haber consecuencias, va a haber implicaciones de la verdad. Por eso Pilato, cuando estaba frente a Cristo, dijo: yo vine para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice: ¿qué es la verdad? Vivía en un mundo de mentiras, Pilato, no sabía qué es verdad. Cuando nos enfrentamos a la verdad, vemos todas las implicaciones. Oh, si digo la verdad, va a haber esto, va a haber esto, va a haber este tipo de reacciones. Mejor me callo. Dice que no debemos de mentir. Ahora, lo de engaño, habla de eso, que nadie engaña a su hermano, está prohibido rotundamente. Ahora, tal vez porque no vemos la gravedad, no entendemos, o ya lo sabemos o lo ignoramos, o tratamos de ignorarlo, que esto se origina es un lenguaje, una actitud diabólica. Cuando tú estás engañando a tu hermana, a tu hermano, estás tomando una actitud diabólica, alimentada por el mismo diablo, porque ahí se origina. El Evangelio de Juan, capítulo 8, ustedes recuerdan lo que Cristo dijo: el diablo es mentiroso y él es padre de mentira. Cuando tu trato con tu hermano, con tu hermana, va involucrada la mentira, estás actuando con esa actitud diabólica. Puedes fingir con tu sonrisa, puedes presentar tu mejor sonrisa para impresionar o para quedar bien con las personas, con tus hermanos, pero no olvides que esto es diabólico. El diablo mismo está metido en tu forma de tu relación, tu trato con tu hermano o con tu hermana. Por eso es grave, por eso Dios está diciendo: tratar mal a tu hermano va a traer la venganza de Dios. No es una cosa ligera, suave, es un pecadillo por ahí nada más. No, no, esto es grave, dice el Señor. No es un pecadillo, es grave. La otra frase que usa es agraviar. Agraviar se define como un daño o un ultraje o una humillación a través de una acción o palabra. Cuando agravias a alguien, la estás ultrajando, la estás dañando, la estás humillando a través de tus acciones o tus palabras. Empequeñecer, hacer menos, menospreciar, es lo que está diciendo el Señor. Que nadie trate así a su hermano o a su hermana. No solamente que no le engañes, sino que no lo agravies, que no la hagas menos, que no la empequeñecer, que no la hagas menos, que no la menosprecies, que no cometas ultraje a través de tus acciones. Ahora, esto es, son las acciones dos que presenta el Señor, que son graves, porque Él las clasifica a un nivel muy superior al nuestro. Juan el apóstol en su carta lo llama que es un homicidio. Es un delito grave que merece juicio. Busque ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano lo clasifica como un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Escuche, es tan grave agraviar a tu hermano que Dios lo clasifica como un homicida. Y el homicida es reo, es digno, merece la venganza de Dios. Va a traer la venganza de Dios. Bueno, es tan grave que Dios dice que si tu acción es de engañar y agraviar a tu hermano, Dios dice que ni eres hijo de él. Verso 10, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos puntos para que entendamos bien la gramática. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, pon atención, hay dos puntos. Hay dos puntos que te está llamando la atención a que te detengas y veas con cuidado. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Punto. Ahora, uno puede argumentar y poner tantas excusas por delante de nosotros. Ahí está escrito. Otra vez, no necesitamos un diccionario en griego y en hebreos para que te explique. Ahí está, lo entiendes bien. Punto. Ahora, si ese versículo no fuera suficiente, dice el Señor, déjame aclarártelo, te lo voy a reafirmar. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ya hemos sido regenerados. ¿En cómo lo sé? En que amamos a los hermanos. Puedo amar, porque el que no ama a su hermano aún está sin regeneración, está muerto todavía, no ha experimentado la regeneración. Recuerden lo que les, el ejemplo que les daba la vez pasada de los peces y las aves. ¿Usted cree que los peces tomaron clases de natación para aprender a nadar? Nunca fueron a la escuela de natación. Las aves nunca tomaron clases para saber cómo volar. ¿Por qué saben nadar los peces? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué vuelan las aves? Es su naturaleza. ¿Por qué ama un hijo de Dios? Porque tenemos la naturaleza de Dios, dice la carta de Pedro. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Amamos porque Dios es amor y porque tenemos la naturaleza de Él, la naturaleza de Dios. Puedo amar al que me ultraja, puedo amar al que me engaña, puedo perdonar a la persona que me lastima, y no es porque yo tengo esa capacidad, tengo el optimismo, soy gente optimista, tengo un pensamiento positivo. Me levanto cuando estoy caído y miren aquí. No, no, no. Estamos hablando de que este poder viene del exterior, no es mío. Este poder viene del Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Dios es amor. Y Él vive en mí. Ahora dice el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Puedo amar ahora sí. Tengo la capacidad de amar porque el amor de Dios ha sido derramado en mí. Si tú no amas, eres un homicida. Si agravias a tu hermano, engañas a tu hermano, no eres hijo de Dios. Y como tal, estás atrayendo la venganza de Dios sobre tu vida. Así Dios lo clasifica. Es grave, sí, por eso dice, tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. Esta es la gravedad, y debido a esa gravedad Dios tiene que intervenir. ¿Cómo lo hace? Con venganza, pago, recompensa. La palabra que usa aquí en Tesalonicenses, miren el capítulo 1 de la segunda de Tesalonicenses, ya no la primera, usa la palabra, el versículo 6, hablando de la justicia de Dios, dice, porque es justo delante de Dios pagar, es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Escuche, es justo porque Dios es justo, pues es justo cuando Él actúa, dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sí, la palabra nos está hablando de que Él es justo, nuestro Dios, y Él va a retribuir de acuerdo a su justicia. Es grave, sí, esta iglesia que está esperando a su Señor, los creyentes que están esperando a su Señor, dice, no deben de tratar mal a su hermano o a su hermana porque están atrayendo la venganza de Dios. Están atrayendo la venganza de Dios. Hay esta palabra, no nos gusta, venganza. Quizás la palabra más común sería remunerar, recompensar, pagar, retribuir. Esa sería la palabra en el lenguaje de la Biblia. Y dice él, cuando él interviene trayendo su venganza, viene y dice, mira, hazte a un lado y déjame actuar yo. No trates de usurpar el lugar que a mí me corresponde, dice Dios, Romanos 12. No trates de usurpar el lugar que me corresponde, porque mía es la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mía es. Así que nadie pretenda usurpar el lugar de actuar yo con mi juicio. 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad, hazte un lado, deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo retribuiré, yo pagaré, dice el Señor. Está citando Deuteronomio 32, 35. Si es 32 o 37, 32, 35, Deuteronomio. Yo soy el que voy a pagar, yo soy el que voy a retribuir. Es por eso que Dios nos advierte cuando somos ultrajados o agraviados, somos engañados, no reacciones con venganza, no pretendas tú vengarte, porque es una reacción común y normal de nosotros. Usted mira en la calle los que manejan, le toca a alguien el claxon ahí, ¿y qué hace el otro? Oh, también te la toco tres veces y te la vuelvo a otra vez, y ese es el tipo de reacción común y normal en la gente. Eso atrae más violencia. Por eso Dios dice, hazte a un lado, deja lugar a que yo intervenga, porque la venganza es mía. Yo soy el que voy a hacer las cosas, las voy a poner en orden. Ahora, esto, mis hermanos, debe de espantarnos a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tu relación con los hermanos aquí en la congregación. Tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de tu relación con tus hermanos. Digo, puedes fingir, puedes aparentar que una sonrisita y todo está bien. Pero tú sabes que eres una hipócrita, seas hombre, seas mujer. Eres una hipócrita, porque dentro de ti estás que ardes contra tu hermana o tu hermano. Ahora, si esto es tu sentimiento, debe de preocuparte, porque estás atrayendo la venganza de Dios sobre ti. Y quizás cuando estás pasando por experiencias no agradables, deberías de pensar, bueno, ¿por qué estas cosas que están viniendo a mi vida? Debes de sentarte, como dice Lamentaciones, reflexionar. ¿Por qué tanto me está lloviendo? Y vaya que no se calma la lluvia, es abundante y constante. Bueno, haces un análisis de tu vida y dices, bueno, pues aquí ando, pues no ando tan mal, aquí, y comienzas, y esto quizás no le estás dando la importancia que amerita. No estás viendo lo grave que es la relación fracturada entre tu hermano o tu hermana dentro de la iglesia. Puede ser que Dios te está retribuyendo. Puede ser que Dios te está pagando. Es la palabra venganza y retribuir, pagar, recompensar. Tú has trabajado 6 días intensamente en la fábrica. ¿Qué esperas el viernes? Tu cheque. Vas contento o contenta, te van a dar tu cheque, hoy es día viernes, tu cheque. Si has engañado, agraviado a tu hermano, a tu hermana, espera también el cheque. Espera también tu recompensa. Espera tu paga, tu remuneración. Vas a recibirla. Probable que ya la estás recibiendo, ni te has dado cuenta. Es como aquel que dijo, pues ¿quién depositó dinero? Yo ni me di cuenta, en mi banco ya tengo más. Tal vez estás ya siendo retribuido por Dios y ni te das cuenta. Analiza, a lo mejor lo que estás recibiendo ya es parte de eso, de tu paga. Tienes que ser muy cuidadoso en esto, porque Dios, a través de la historia que usted puede mirar en la escritura, Él se presenta como el vengador, como el retribuidor, y siempre habla en un contexto de juicio. Ese Dios que es amor también es un Dios justo. Interviene para retribuir a aquel que lo amerita. 32 de Deuteronomio, como mencionaba yo, vayan allá al Antiguo Testamento, vamos a mirar retribuir. Esa palabra capítulo 32 de Deuteronomio 32-35. ¿Sí lo tienen? Escuchemos lo que dice la escritura. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció. Está hablando es un cántico de Moisés, pero está exaltando precisamente el carácter de Dios, su justicia. Cuando usted mira en Isaías, vaya adelante en Isaías 35, todo tiene que ver con retribuir. Si lo tiene, el capítulo 35, versículo 4, habla del futuro que le espera al pueblo de Dios, pueblo de Israel. Versículo 4. Decidlas a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es la esperanza futura del pueblo de Dios. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Dios dice a su pueblo, estás ahora sufriendo, pero vienen días cuando Dios te va a retribuir, cuando te va a pagar. Todo ese desierto va a cambiar en algo, tierra fructífera. Tu vida va a florecer. Este es el pago que Dios habla, de retribución, de juicio. Jeremías también habla de eso, el capítulo 51. Capítulo 51, versículo 56. Dice: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes, fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribución, dará la paga. Pobre Babilonia, quedó borrada del mapa. Mi hermano, hay muchas partes de la Biblia donde Dios interviene con venganza, con retribución, con paga. Estos ejemplos del Antiguo Testamento deben de hacernos ver cómo Dios interviene cuando tu hermano, tu hermana está siendo humillada, ultrajada con el engaño o el agravio. Está trayendo la venganza, estás atrayendo la venganza sobre ti. Sí, el hermano o la hermana puede sufrir el agravio, está sufriendo, pero viene también tiempo de retribución. Hermano, hermana, dice, está sufriendo, vendrá tiempo cuando vas a ser recompensada por Dios también. Y el que está cometiendo el agravio y el engaño, Dios le dice lo mismo, también viene para ti tu paga, igual. Entonces, tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. Número 4, con eso terminamos en esta mañana, que es la última parte que nos faltaba hoy. Tu conducta con los de fuera de la iglesia. Capítulo 4 de Tesalonicenses. Pablo toca diferentes temas. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nuestra conducta honrada para con los de afuera, dice el verso 12. ¿Cómo debe de ser? Este es el impacto de vivir una vida cristiana frente al mundo. Si hay algo que daña tanto a la iglesia, es el testimonio que los creyentes dan frente al mundo. Y siempre hablamos de su pecado, del pecado que podamos cometer y los impíos lo miran. Pero el impacto de nuestra vida va mucho más allá. ¿Cómo reaccionas frente a los problemas? Tesalónica están sufriendo persecución. Están sufriendo. Pablo dice, ¿cómo es tu conducta frente a los demás? ¿Hay tranquilidad o hay agitación, tumulto? ¿Cómo está tu reacción frente a los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Es como el soldado está estacionado en alguna base aquí en Estados Unidos o en un lugar donde no están en el campo de guerra. Son orgullosos, soberbios, porque traen un uniforme y traen armas, creen que son muy valientes. Bueno, déjalos que vayan al campo de guerra, donde estén frente al enemigo, donde su vida peligre, en cualquier momento pueden perecer. Vamos a mirar si en verdad son valientes. Allí se mira cuál es el carácter del cristiano frente a la guerra, frente a la lucha. Y Pablo está diciendo a la iglesia, ¿cuál es tu conducta? Debe de ser una conducta honrada con aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que no son parte de la iglesia. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conducta? Este es un impacto de vivir una vida ordinaria. No es una vida extraordinaria, una vida ordinaria como cristianos. Dice el capítulo 4, verso 2, que Pablo les había dado instrucciones. Miren el verso 2. Les dio instrucciones de cómo vivir, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya les había dado instrucciones. Son instrucciones que van a guiar tu conducta, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. El versículo 11 habla de un mandato, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ya les mandamos cómo hacer las cosas, ya les dimos instrucciones cómo hacerlo. tiene que ser honradamente. Quiere decir una manera decorosa, recta o decentemente, dice Primera de Corintios 14:40, que es la misma frase que usa aquí el apóstol Pablo. Una manera decente, honrada, recta de vivir con la gente que no es cristiana. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nos da tres instrucciones que ya les había dado a ellos. La primera dice: vivan una vida tranquila. Tranquila. El 11. Y que procuréis tener tranquilidad. En medio de la persecución, Pablo les dice: tengan una vida tranquila. Vivan de esa manera. No agitada, conflictiva, tumultuosa, inquieta. No, no. Tranquila. Trabajen. Mire, 2 Tesalonicenses 3:12. Trabajen, pero tranquilamente. 3:12. A los tales mandamos y exhortamos que, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, tranquilamente, coman su propio pan. Sí, aquí estamos en la tierra todavía. Estamos esperando al Señor, pero estamos aquí en la tierra. Así que no te inquietes. No cambies tu ritmo de vida, tu estilo de vida. Sigue trabajando. El Señor va a venir, el Señor vendrá. Mientras, sigamos trabajando. Y dice, tranquilamente. Porque hay varias formas de que tú vivas como cristiano aquí en la tierra. Si quieres vivir afanado, agitado, por tener más cosas materiales, ¿de qué te sirve? Dice Proverbios que es mejor que tengas un bocado de pan donde hay paz, sosiego, tranquilidad, en vez de donde haya contienda. ¿Para qué quieres abundancia de comida? Un banquete, pero tienes que estar tomando tu Pepto Bismol ahí porque no puedes digerir tu comida. ¿Para qué quieres una mansión? Si en vez de dormir en tu cama de lujo, te vas al sofá a dormir. ¿Para qué quieres un carro de lujo? Conténtate, dice, vive tranquilamente, estás en la tierra todavía. Proverbios, es lo que dice Proverbios 17:1. Ah, si quieren mirarlo, habla de eso del que mencionaba, la comida. Mejor come unos tacos, pero en paz. ¿Sí? Es interesante lo que Proverbios, la sabiduría que fluye de ahí, de este libro. Mejor es un bocado seco, ni Coca-Cola hay, ni agua, dice, pero en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Imagina, tienes tu casa llena, bien decorada, con tanta cosa ahí, pero llena de contiendas, no sirve de nada todo eso. Una vida tranquila. Tranquila es la misma palabra que usa Pablo hablando de las mujeres. Primera de Pedro 3:4, un espíritu afable y apacible. Tranquilo, te vas a trabajar y es parte de todos los días. Es tu trabajo, es tu forma de vivir aquí en la tierra. Trabajar. Vayan a Eclesiastés, miren este pasaje, me llamó la atención las palabras que usa. 4:6 de Eclesiastés. 4:6. Más vale un puño lleno con descanso. ¿Eh? ¿Con descanso? Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Sí, mejor nada más un puño, pero tranquilo y en paz. El señor es el creador de Apple, no sé si lo han mirado, que han puesto en las redes sociales la foto de este señor, joven, relativamente muy joven. Se mira un hombre flaco, flaco el pobre. Acumuló tanto dinero. Dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y él recomienda, mejor procura tener paz con tu familia y con tus amigos. Todavía sigue tonto y vano lo que dice. Con tantas cosas, no puede disfrutar. Pero cuando el corazón vive una vida tranquila, en paz, sosegado, hasta disfruta bien de sus tacos de pescado, ¿verdad? O de camarones, ¿verdad? Tranquilo, pobremente, con limitaciones. Es lo que le dice Pablo a la iglesia: esta conducta debe de ser de ustedes una conducta honrada con los de afuera, que vean su forma de ser, su forma de... Es una vida cotidiana, ordinaria, común la vida. No hay nada sensacional, pero los de afuera, los que no son de la iglesia, están mirándonos cómo vivimos. Entonces, una, que vivamos quieta. La segunda cosa que nos, la otra instrucción que él da, porque son instrucciones según dice, la otra es que haya ocupación en los asuntos. Otra vez, la vida ordinaria. Vuelva ahí al pasaje que tenemos, 4:11, y ocuparos en vuestros negocios o asuntos, dice la versión de las Américas, asuntos, las cosas ordinarias de la vida. Es que en esos días, como Cristo había hablado de que, digo, Pablo había mencionado, había enseñado que Cristo viene, la gente ya dejó de ocuparse pensando en cualquier momento nos vamos a ir al cielo. Pues ya, ¿para qué? Se convirtió la fe, la gente, en una gente ociosa. Y se ha dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí, lo que dice 5:14, mire aquí en Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quién. A esos que no hacen nada, a los ociosos. Por eso Pablo dice: ocúpense, ocúpense, estén ocupados. Lo que he mirado y lo que me ha pasado, y lo que ustedes también sin duda les ha pasado, cuando no trabajan y se quedan en la casa, ¿qué hacen? Están en la sala, prenden la televisión, se aburren, ¿y qué hacen? Van a la cocina y abren el refrigerador y miran acá y van, agarran algo para comer, se sientan ahí, y al rato ya se les acabó lo que estaban comiendo. Y pues, ¿qué más hacen? Están mirando televisión, pues van, dan otra vuelta a ver qué hay por en el cajón, aquí hay, aquí, y puro están de ociosos. Mira, están, la gente ociosa es lo que hace, no hace nada. Y la gente ociosa está más vulnerable para la maldad. ¿Se recuerda lo que miramos? La iglesia en Tesalónica, allí cuando predicó Pablo, se convirtieron algunos, pero otros no. Y mire, Hechos 17, ahí en Tesalónica, ¿qué hacía esta gente ociosa? ¿O qué hizo? 17. Vean el 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, hubo fruto a la predicación de Pablo. El 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo ¿a quiénes? A algunos ociosos que no hacían nada, hombres malos y algunos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes contrataron o juntaron para hacer este relajo? Gente ociosa, no hace nada. Y Pablo les dice por eso: ocúpense en sus asuntos, cosas comunes de la vida diaria, hagan sus quehaceres, hagan su vida de rutina, lo mismo. ¿Sabe? Porque si no lo hace, si no se ocupa en eso, si no tiene ocupación, se va a ocupar en algo. Si no se ocupa en algo bueno, edificante, para honrar a Dios, se va a ocupar en algo. Mire las mujeres, lo que Pablo dice en Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 3. Están de ociosas estas mujeres. 5, 3. está hablando de las viudas. ¿Quiénes califican para ser ayudadas dentro de la iglesia? Y dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas. No, 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 que sean más ya sesentonas, porque más jóvenes son muy peligrosas. Mire lo que dice: porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas. Sí, por eso mejor que se casen, para que tengan una autoridad sobre ellas, que tengan un marido si están todavía menos de 60 años, que se casen. Aprenden a ser ociosas y andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también se convierten en chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. No lo dije por nadie en particular, en esta mañana. Pero alguien que no hace nada, está de ocioso, hombre o mujer, va a caer haciendo esto. Va, está ocioso, se convierte en chismoso, no tiene nada que hacer, vaya, y comienza a meterse en lo que no le importa. Por eso Pablo dice, miren, estamos esperando al Señor, sí, pero mientras ocúpense en sus asuntos, ocúpense en sus negocios, manténgase ocupados, sigan haciendo su vida común. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Los adventistas hace años hasta se vistieron de blanco y estaban esperando al Señor en la montaña, que ya iba a venir. Se quedaron con sus batas y nunca vino. No, el Señor va a venir. Estamos 100% seguros. Es inminente la venida de Cristo, pero no sabemos cuándo. Pero mientras no viene, manténgase ocupados en sus asuntos. Es lo que dice Pablo. Y por último, la otra instrucción que da, dice el versículo ahí, que trabajéis con vuestras manos. Estos ya no trabajaban por esperar a Cristo. Pedían prestado para vivir y luego no pagaban. Bueno, pues si no trabajan, no tienen, y si no tienen, no pagan. ¿Qué testimonio es esto de los creyentes de esa época? Y también para los de estos días. ¿Se imagina usted como un hijo de Dios, una hija de Dios? Su testimonio es sólido, cree en Cristo, conoce la doctrina, tiene la salvación, y cada mes no le alcanzó para la renta y anda pidiendo. Y luego no paga, porque si cobran y luego se enoja. Pecó por andar pidiendo y luego peca más porque se enoja porque le cobraron. Los tesalonicenses, Pablo les dice, no estén de ociosos, trabajen. No sé si recuerdan, hace meses compartí un mensaje sobre la teología del trabajo. Tiene mucho que decir Pablo sobre el trabajo. Mira aquí en Tesalonicenses el capítulo 4, ahora ve al 2, versículo, capítulo 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Segunda Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, o sea, gratis. Nunca me comí el pan de ustedes gratis, dice, sino que trabajando con afán y fatiga, día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. Ahora, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vea el 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Otra vez, dos puntos. Analiza bien, escucha bien, dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué debe de hacer? Que no coma. Pero el problema está, el que no trabaja es el que come más. ¿Sí? El 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo dice, trabajen, hermanos. A los tales mandamos y exhortamos que no, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Eh? Estas son las instrucciones que Pablo da a la iglesia que está esperando a Cristo. Trabajen. Déjeme terminar nomás dando unas aclaraciones sobre el trabajo. Primero, trabajamos porque es parte del juicio de Dios. Eso es, Génesis 3. Pecaste, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo. O sea que mientras estamos aquí tenemos que trabajar. Ahora, que el trabajo cansa, pues por eso es trabajo. Por eso es trabajo, porque se cansa. Es que ando caminando mucho y me canso. Bueno, trabaja en una oficina, te vas a cansar de estar sentado de todas maneras. Si estás sentado vas a querer caminar, y estás caminando te quieres sentar. Pues un trabajo en la cama, también te vas a cansar de estar acostado todo el tiempo. Es trabajo. Entonces, trabajamos porque es el juicio de Dios, está decretado por Él. Por eso dice aquí 3:10 que debemos de trabajar, dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Número 2, trabajamos, dice 1 Timoteo 5:8, para proveer para la familia. Para eso se trabaja, para que haya provisión para la familia. Para que haya. 3, dice Efesios 4:28, para compartir con el necesitado. Ahora, Pablo no está hablando de algo ajeno, que él mandaba y no lo hacía. Ustedes saben, él trabajaba haciendo tiendas. A los corintios les dijo lo mismo. Yo puedo exigir dinero, pero no lo voy a hacer, dice. Tesalónica hizo lo mismo. Y es porque, aquí no es porque estaba molesto con la iglesia, sino quería darles un ejemplo. Porque no trabajaban, entonces él quería darles una enseñanza con su propio ejemplo. Trabajaba para lo que había necesidad. Entonces, trabajamos para compartir con el necesitado. ¿Cómo vas a ayudar a alguien? ¿Cómo vas a ayudar al huérfano, al desamparado, a la viuda? ¿Cómo vas a ayudar si no trabajas? ¿Quieres que te den a ti en vez de dar? Por eso Colosenses dice, aprende a andar sabiamente con los de afuera. Esta es la conducta nuestra de la cual estamos hablando en esta mañana. La conducta nuestra con los de afuera debe de ser una conducta honrada, recta, decente. Mi hermano, si eres incapaz de administrar lo material, ¿cómo crees que Dios te va a confiar lo espiritual? Si eres incapaz de que manejes, administres lo material, ¿cómo crees que te va a confiar lo espiritual? Tiene implicaciones eternas lo espiritual. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, nada más recapitulando un poco lo que hemos visto, vimos en este capítulo del 1 al 12, el capítulo 4, la conducta o la forma conveniente de conducirnos para agradar a Dios Vimos conociendo la voluntad de Dios, es sabiendo que es nuestra santificación. Dos, pureza sexual. Tres, tratar mal a tu hermano atrae la venganza de Dios. Y cuatro, conducta honrada con los que están afuera de la iglesia, mientras estamos esperando a Cristo. El próximo mensaje, si Dios nos permite, ya entraremos de lleno en el capítulo 4, versículo 13, donde ya habla específicamente y comienza a explicarse los detalles de la venida de Cristo a la tierra. Así que oramos en esta mañana. Padre, muchas gracias en este día por tu palabra, por poder tomar un tiempo para adorarte, para glorificarte, reconociendo que tú eres Señor en el cielo y en la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que hemos estado expuestos a ella en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para estar sujetos a ella cada día de nuestras vidas, Señor, para que, mi Dios, vivamos esa vida, la forma conveniente de conducirnos y agradarte a ti, Señor. Bendito eres nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén.